Bienvenida, bienvenido a la temporada 2, episodio 2 de Cultivo de Conciencia. Lo que te voy a compartir no es un cúmulo de información repetida o memorizada. Está basado 100% en experiencia directa y lo transmito contigo desde ese lugar al que me refiero, desde ese lugar despierto. Quiero que sepas que es muy importante reconocer que tú cuestiones tus respuestas con respecto a quién eres, porque si cuestionas tus respuestas, vas a darte cuenta de que ninguna palabra es 100% verdadera. Las palabras pertenecen al mundo relativo y H2O se refiere a agua, pero no es el agua, ¿sí? La palabra sándwich se refiere a algo, pero la palabra sándwich no es ese algo. Las palabras nunca son a lo que se refieren, ¿ok? Entonces, si tienes hambre, tú te puedes meter 10 volúmenes de cómo hacer sándwiches por la boca y no vas a calmar el hambre. Ok, entonces es muy importante saber que al dejar ir lo que estás seguro que eres, al dejar ir cuestionando tus respuestas acerca de cuál es tu naturaleza, vas a llegar, pero quiero que llegues tú, aunque yo lo vaya a decir ahorita. Es posible que llegues a la conclusión de que no eres más que naturaleza, ¿verdad? Si observamos, no eres más que naturaleza. Siendo consciente de su propia experiencia. ¿Quién está siendo consciente de esta experiencia? La naturaleza. Y no es que a tu yo ahora le llames la naturaleza, no. Es la naturaleza. Independiente completamente de ese yo que crees ser. Y eso ahorita lo voy a platicar, ¿ok? Naturaleza me refiero a la vida. Es la vida la que es consciente de sí misma en este instante. Aquí ahorita no necesitas pensar para darte cuenta de este instante. Observa. ¿Te fijas cómo no requieres de un pensamiento? Y sin embargo estás conociendo, ¿ok? Entonces la naturaleza es vida, la vida es conciencia. Y a esta conciencia le podemos llamar también como la luz de la conciencia. La luz de la conciencia es el poder de la naturaleza de darnos cuenta de lo que nos damos cuenta, de iluminar lo que nos damos cuenta. Es como estar en un cuarto oscuro y la luz de la lámpara es la luz de la conciencia, ¿ok? Entonces tú te das cuenta de lo que hay en un cuarto oscuro gracias a la luz de la conciencia. Por favor, no te tomes literal todo lo que pongo como ejemplo, por ejemplo, ¿no? Pero de todo lo demás, de lo que va más allá de la propia experiencia, va muchísimo más allá de las palabras y va más allá incluso de lo que somos conscientes, de la luz de la conciencia, está lo que podemos llamar como un gran misterio, un gran profundo infinito, ¿sí? Que es el campo profundo, silencioso, de donde surgen todas las cosas, todas las formas. Todas las formas en la naturaleza y en ti. ¿Ok? Quiero ahondar un poquito en la relación con el misterio, porque si la relación con el misterio, o sea, es la conciencia del misterio profundo e infinito que supera toda comprensión. Es una conexión viva que supera a la mente, que está más allá de la experiencia. Es, sí hay una capacidad de intuir el misterio dentro de las capacidades del ser humano. Y esto no tiene nada que ver con simplemente ignorar y desentenderse de lo ignorado. Es otra cosa. Por eso Sócrates llega a una conclusión, o sea, sí llega a una conclusión, de hecho positiva, cuando dice, yo solo sé, o sea, sí sabe una cosa. Yo solo sé que no sé nada. Sabe acerca del misterio. Ajá. Lo sabe. Llegó a él. O sea, hay una conciencia que conoce, que sabe de que no se sabe nada. Ajá. De lo que no se sabe nada, de aquello de lo que no se sabe nada. Y de este misterio profundo, obvio, nace el cosmos, la naturaleza. O sea, a ver, ¿de dónde surge ahorita tu siguiente pensamiento? ¿De dónde va a surgir? Pon mucha atención. Por cierto, escucha estos podcasts como si estuvieras meditando. Déjalos entrar como en meditación. Deja que sean palabras que despierten la experiencia de aquello a lo que me refiero. De aquello a lo que se refieren las palabras. Así que no te quedes en las palabras. Ve a dónde apuntan, ve ahí. Entonces, a ver, ¿de dónde surge tu siguiente pensamiento? De la nada, de la fuente, de lo no conocido. La naturaleza nace de ahí. Y la naturaleza también da árboles, por ejemplo, ¿no? Dan árboles que dan manzanas. ¿Sí? Da plantas, la naturaleza da plantas que da formas de vida, ¿no? Así mismo, como dijo Ken Wilber, el planeta Tierra da seres humanos, ¿sí? El planeta Tierra da seres humanos, el árbol de manzanas da manzanas y también los volcanes salen de la naturaleza. La naturaleza da volcanes, la naturaleza da océanos. Y no es especulación. No hay nada de especulación aquí. No hay nada de intelectual, porque no se requiere de pensar nada para darse cuenta de esto. Sí, es pura observación cruda. Y no existe separación entre nada de lo que existe. Y no lo tienes que creer. No existe separación. De hecho, las creencias dan la ilusión de separación. O sea, no existe un plátano sin sol. No existe un plátano sin sol. No existen tus cornflakes sin sol. ¿Sí? No hay peces sin viento. No hay lechuga sin sistema solar. ¿No? No hay un mosquito sin galaxia. ¿Tú crees que sí hay mosquitos sin galaxias? No hay mosquitos sin galaxias. ¿Por qué? Porque el mosquito es la galaxia. Buda comprendió perfecto al clavarse a observar las causas y condiciones de todo. Las causas y condiciones de todo. Esta contemplación puedes tomarla y aplicarla y clavarte fuertemente ahí. Todo tiene una causa y una condición. Y si exploras la causa y condición de la silla en la que estás sentado, de la cama donde estás acostado, o del lugar donde están plantadas tus nalgas, ¿sí? Vas a terminar en el infinito. Vas a darte cuenta que esa silla viene de, si es de madera, viene de un árbol, así que tuvo que haber un árbol para que hubiese esa silla, y para que hubiese ese árbol tuvo que haber tierra para que hubiese ese árbol. Y si hubo tierra para ese árbol, tuvo que haber un sol para que hubiese ese árbol, para que hubiese tierra. Y para que hubiese ese sol, tuvo que haber visto, haber habido un sistema solar, para que hubiese una tierra, para que hubiese un árbol, para que hubiese tu silla, ¿sabes? Y en medio de eso hay mil y un condiciones más y causas más. Y si no se hubieran dado las condiciones exactas y las causas exactas, esa silla no estaría ahí. Pero lo curioso es que así es con todo. No hay nada que se escape a las causas y condiciones que conectan con el infinito y que conectan con el gran misterio. Así que todo es una gran, es un gran happening, es un gran sucediendo. ¿Sí? Y esto revela la realidad del uno. ¿Sí? Así que, por mi parte, yo no tengo interés en que esta comprensión se quede en ti a nivel intelectual. Lo pongo sobre la mesa, no para que la mente diga, ah, sí, es cierto, y ya. Hay un nivel de experiencia que no necesita la mente pensante. Esto es muy importante. Hay un nivel de experiencia que de hecho es un nivel superior a pensar, superior al intelecto. Es mucho más inteligente y más evolucionado, más actualizado que el pensamiento. Y ese nivel no requiere de pensamiento precisamente para existir. Así que tú no requieres de aprender nada para experimentarlo. No necesita la mente pensante, no requiere de un pensamiento para experimentar la unidad de todas las cosas. Ajá, el uno. Este uno, este todo conectado, además de ser lo que somos, tiene un impulso por actualizarse a través del cambio, ¿ok? Observa cómo no estoy diciendo evolucionar a través del tiempo. Estoy diciendo actualizarse a través del cambio. Porque esto sucede siempre ahora, no es cuestión de tiempo. El tiempo es exclusivo de la mente humana, exclusivo de un pensamiento. Sin pensamiento no hay tiempo. El tiempo solo vive mientras dure un pensamiento. La actualización lo abraza todo por siempre ahora. ¿Sí? El tiempo es simplemente la regla con la que medimos y conceptualizamos el cambio. En palabras sencillas, el todo conectado que es lo que realmente eres tiene el impulso de reconocerse plenamente. Así que cuando tú das espacio a experimentar esto en ti, estás de hecho cooperando con la naturaleza que es el uno conectado, con el cosmos, con la vida. ¿Sí? Y desde que nace el ser humano en la Tierra, desde que aparece el ser humano en la Tierra, ha pasado por cambios funcionales con la finalidad de reconocerse plenamente, ¿sí? En términos relativos, ha evolucionado en diferentes aspectos. A mí no me encanta este término de evolución porque tiene pegada como la creencia asumida de que evolucionar significa mejorar. En un sentido egoico, el ser humano puede creer que está evolucionando y está dando un paso atrás en relación al reconocimiento de su propia naturaleza. ¿Cachas? Lo voy a repetir. O sea, el ego puede estar convencido de que está evolucionando porque puede hacer mejores chips, o puede hacer una computadora más inteligente, o puede hacer que puedas textearle a tu tía en Portugal. Ajá. Sin embargo, en términos del propósito de la vida, de ser consciente de sí misma, es un paso atrás. ¿Sí? Así que un paso importante en la actualización de esta especie humana ha sido la capacidad de darse cuenta de su propia estancia, de su propia vivencia en la Tierra como forma. ¿Sí? Así que en algún punto de esta actualización despertó la conciencia de las formas, como por ejemplo la Tierra, los árboles, el viento, el sol, las estrellas. Son formas externas, ¿no? En esto la conciencia se localiza. Está como localizada la conciencia, como, digamos que atrapada en las formas. Aunque no está atrapada, la conciencia es libre y está ya despierta. Pero la conciencia, aunque está en todos lados, puede estar despierta solamente en ciertos lugares, en términos como por ejemplo de las formas. ¿Sí? Y también despertó la conciencia de las formas internas, como los pensamientos, las emociones y la percepción. Así que la conciencia ha despertado a estos aspectos internos y a las formas. O sea, a las formas internas y a las formas externas. Y se ha perdido en la forma. O sea, la conciencia, como un paso evolutivo necesario, creó un método de sobrevivencia basado en poder pensar. El pensamiento funcional, digamos que es la capacidad de ubicar tiempo, espacio y forma en términos mentales medibles, calculables. Y como son términos mentales medibles, calculables, es pura forma. Aunque hablemos de espacio, estábamos hablando como de algo conceptual. Ajá, de espacio, de tiempo. Como por ejemplo, hoy, mañana, después, antes, bonito, feo. ¿Sí? Pero este proceso, y lo puedes darte cuenta, ¿no? O no eres consciente de las formas por fuera, o no eres consciente de las formas por dentro. Forma. Es las formas de la experiencia, de lo que ves. ¿Qué ve la luz de la conciencia? Ve las formas, ¿no? Ajá, ok. Este proceso dio paso a la sensación de que hay alguien que está pensando, ¿sabes? Hay una sensación de que alguien está pensando. No estoy diciendo de que no existen los pensamientos, sino de que hay una sensación de que alguien está pensando. Pues la existencia, digamos, la sensación y realidad de existir es innegable. Tú sabes que existes, ¿no? Ahora, no vayas a creer que piensas y luego existes. Error fundamental, ¿no? Error grave. Falso, ¿no? Bueno, quizás es verdadero, o sea, en el sentido de que pienso y luego existe el falso yo. Se le olvidó decir eso. Sí, le cachaba, pero se le olvidó decir. Vamos a darle el beneficio de la duda. Pienso, pero luego existe el falso yo. Ajá. O sea, porque esa sensación, para empezar, de existir, esa sensación es yo. O sea, la sensación pura de existir, existencia. Es claro que hay un yo, hay un algo. Sí. El tema es que el ser humano pegó ese yo de simplemente existir y lo igualó a lo que sea que quisiera calcular. Ajá, bonito, feo, hombre, mujer, sano, inteligente, pobre, rico. ¿Sí? O sea, pegó el yo a ese cálculo, a ese juicio, a esa etiqueta. Y esa igualación forma frases, por ejemplo, como yo soy feliz, yo soy malo, yo soy bueno, yo soy amable, yo soy un buen vendedor. O sea, debemos darnos cuenta claramente que estos son solo pensamientos, no son decretos de verdades, porque no hay un lugar donde puedas corroborar la verdad de eso. O sea, yo soy amable, ¿dónde corroboras eso? Con otro pensamiento, ¿verdad? Que diga, yo corroboro que sí eres amable. Entonces solo puedes corroborar con otro pensamiento, pero no puedes corroborar fuera del pensamiento. No hay evidencia de nada a lo que los pensamientos se refieren. O sea, el yo original, ese yo puro, no es una entidad. Esta sensación que tienes de yo, que es real, neta, neta, existencia, real existencia, no es una entidad. Tan, 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 tan. ¿Ok? De verdad, profundiza en esto. Este capítulo y los que vienen no son para escucharse una vez y ya. Por ejemplo, yo lo he recomendado a gente. Oye, lee Una Nueva Tierra de Eckhart Tolle, uno de los grandes libros, ¿no?, de la espiritualidad. Y me dicen, ya lo leí. No mames. Ok, neto, ya lo leíste. Ah, qué chido, güey. No manches, yo tengo 30 años leyéndolo. Creo que lo he pasado 50 veces. Pero no para memorizar, sino para ver si estoy accesando a lo que las palabras se refieren, página por página, frase por frase. Y si hay una frase en donde me doy cuenta de que de forma directa, sin pensamiento, no puedo accesar a esa verdad, entonces contemplo ese espacio, contemplo ese renglón por mucho tiempo. Entonces no hay una entidad. El yo original, ese yo puro, no es una entidad. Vas a ver cómo esto es una buena noticia. Sí, al ego le choca, pero pues, el ego no son más que pensamientos, ¿sí? O sea, no hay alguien ahí que sea alguien, una persona o una entidad separada del yo, que es simplemente existir. O sea, aparte del yo que es simplemente existir, que es un yo que está existiendo, no hay nada ahí, no hay nadie aparte. Investígalo, por favor. Investígalo, ve si esto es verdad para ti. Ahorita te voy a dejar una tareita. O sea, el yo que simplemente es existencia viva, es consciente. Es decir, puede conocer sin pensar. Ese yo que simplemente existe, esta existencia sin necesidad de nada, existe y conoce sin pensar. De hecho, ya lo conoce todo sin pensar. Así como todo se creó sin un pensamiento. A ver. O sea, ¿quién creó todo sin un pensamiento? ¿Quién? Ningún quién. Ningún quién. Ningún quien creó todo sin un pensamiento. Ningún alguien. Más bien, la pregunta correcta es ¿qué creó todo sin un pensamiento? ¿Qué? Es más un qué. Lo que tú eres es más un qué que un quién. Tu verdadera naturaleza, existencia libre, consciente, espaciosa, radiante, lúcida, es un qué. ¿Sí? ¿Qué creó todo sin pensamiento? La conciencia. ¿Te has cuestionado que todo este universo se creó sin un pensamiento? O sea, que sí existe una inteligencia más grande operando aquí y que está en un sistema operativo que el nivel de conceptualizar y pensarlo todo y quererlo todo entender a través de separar formas abstractas no reales, está operando esta inteligencia que no necesita pensar. Está operando como tu propio ser, está completamente presente ahorita, ahora, como tu ser despierto que eres. O sea, el yo puro, esta existencia sin pensamientos, que está siendo consciente de que existe, y la conciencia, y el todo unificado, todo lo que hablamos de la unificación de causas y condiciones, todo, todo, estos tres cosas, tres aspectos, que no son cosas, son uno. ¿Sí? Cuando el pensamiento comienza a pensar en sí mismo, cuando el pensamiento comienza a pensar en sí mismo, es decir, un pensamiento opina sobre otro pensamiento, ¿te has dado cuenta que tienes una voz en la cabeza? Digo, requisito para este podcast, saber que existe una voz en tu cabeza. ¿Sí? Ahí, con eso tenemos el punto de arranque hacia el despertar. Hay una voz sobre tu cabeza que se le ocurre no nada más opinar sobre las cosas, sino opinar sobre otra opinión de ese mismo pensamiento. O sea, los trenes de pensamiento, la opinión del pensamiento sobre otro pensamiento, ¿sí? De ahí nace el ego. O sea, el ego, la comprensión del ego, no es alguien que se peina para atrás, ¿sabes? Y que tiene su playera abierta con pelo en el pecho y unas cadenas de oro y te sonríe y le brilla el diente de oro y se cree mucho. Eso no es ego. Eso es un convencionalismo chafa, distorsionado de lo que el ego es. El ego es simplemente el pensamiento que genera una autoimagen a través de pensar acerca de sí mismo. Es un pensamiento que opina sobre sí mismo y se la va creyendo. Es como un chisme que agarra vuelo. De eso, lo vemos, ¿no? Lo vemos. Entonces, nace el ego y en toda una realidad aparente, genera toda una realidad aparente. Porque, sí, como dije, nace la autoimagen y nace ese yo separado que creemos ser. ¿Sí? A ver, relájate. Y deja que esto entre profundo. Atesóralo y no lo creas. Solo ponlo a prueba. Y ponlo a prueba bien. Dale toda la energía y tiempo que requiera. Quizás te tome unos meses de comprender de forma importante. ¿Qué importa? Profundiza, no hay prisa de nada. A ver, esa imagen de ti, ese ser psicológico que crees ser, solo existe el tiempo que dura un pensamiento. En cuanto el pensamiento se va, ese mini yo, ese mini mí, deja de existir. Déjate marinar esto. Si necesitas, vuelve a escuchar esto último y pon pausa. Si buscas al hacedor de tus pensamientos, al que según das por hecho existe y llamas erróneamente yo, no lo vas a encontrar. Búscalo. Búscale. Búsquele. Búscalo hasta que se revele, pero en tu experiencia, que ahí donde crees que está ese mini-mí, hay una nada. Hay una nada. Hay existencia sin forma. Esa es la nada que hay ahí. Es la existencia sin forma. Mira, si te cayera el 20 de esto que acabo de transmitir, nunca jamás volverías a buscarte y quererte encontrar en los pensamientos. Nunca más volverías a creer un pensamiento acerca de ti. Uf. ¡Ah, qué liberación! te pido que escuches varias veces este episodio de forma meditativa. Ve por ti misma, por ti mismo. Te voy a dar un consejo. El ego va a tomar esto como una amenaza, este capítulo, y va a temer ser descubierto. Y va a querer hacerte creer que si haces esto profundamente, de buscar a ese mini-mí y no encontrar nada, te va a hacer sentir perdido. Pero escucha bien, porque yo le estoy hablando a tu ser despierto, desde el estado despierto al que me refiero. Si pierdes algo, es porque nunca lo fuiste. Eso vale la pena perder. Lo que eres, no lo puedes perder. De hecho, lo ganas. Es lo que queda de dejar ir lo que nunca fuiste. Lo que eres es lo que queda de dejar ir lo que nunca fuiste. Nadie puede darte ni quitarte lo que ya eres.